Buenas tardes. Le reconocí al doctor Franco aquí y no le saludé antes, pero solamente para complementar su última pregunta. Entonces, Runa, que es la empresa que vende la guayusa en los Estados Unidos como una bebida energética en paquetes muy elegantes, paga 35 centavos de dólar por libra de hojas secas a los indígenas. Le sugiero leer la publicación de Katia Sidali, que fue profesora en ICIAM, sobre este proyecto y un proyecto paralelo que está llevando el Estado también. Entonces, ahí hay algunas críticas al proceso iniciado por estos dos emprendedores norteamericanos con la empresa Runa. Memphis Mills es una empresa privada en los Estados Unidos, pero como empresa privada en los Estados Unidos hay una fuerte. Yo voy a hablarles de la cultura. Yo creo que muchos de los problemas con los permisos de investigación, con los contratos bancos de acceso a los recursos genéticos, con los atrasos en ciencia y tecnología que el doctor Cango y el doctor Falconi discutieron ahora en la mañana, tienen que ver con la cultura. Y en los Estados Unidos hay una cultura de colaboración entre diferentes formas de ver la vida y entre diferentes instituciones. Entonces, ahí ustedes tienen un artículo en Nature, Scientific Reports de Nature, que básicamente dice cómo producir carne en laboratorio, carne animal en laboratorio. Eso se llama cultivos animales, ¿sí? Tienes arriba a PETA, que es una organización sin fines de lucro por los derechos de los animales. Y en el centro tienes a Memphis Meats, que es una empresa privada de producción de carne. Ellos básicamente venden carne de ganado, pero están invirtiendo fuertemente en la producción de carne en laboratorio. Entonces, los amigos veganos no van a tener más problemas éticos o morales. Quienes van a tener problema son los ganaderos en Sudamérica. Quienes van a tener problema son los productores amazónicos, brasileños particularmente, pero ¿por qué no ecuatorianos? En este momento, esa albóndiga que vieron ahí vale $1,200. No se rían. La tecnología, como sistema, digamos, de desarrollo de creatividad humana, tiene una condición particular. Se abarata rápidamente. Esa misma albóndiga en 1993 valía $150,000. Hoy vale $1,300. En 10 años, posiblemente sea más barata que el costo que tiene criar una vaca. Entonces, debemos empezar a preocuparnos. Debemos empezar a preocuparnos porque una cosa es el sector agrícola con sus luchas de reivindicación que llevan 50 años aquí en el Ecuador y otra cosa es lo que están haciendo grupos de amigos entre la empresa privada, las organizaciones de interés social y los científicos en los Estados Unidos. Posiblemente el negocio de las vacas se acabe. ¿Qué implicaciones tiene eso para los ecuatorianos, para nuestra cultura, para nuestra economía? ¿Quién reconoce a esas? Esa es una ruina. Esa es una ruina que tiene más de 2.000 años de antigüedad, 2.300 años aproximadamente de antigüedad. ¿Alguien reconoce eso? ¿Alguien conoce el mecanismo antiquitera? Es la primera computadora hecha por los griegos aproximadamente 200 o 300 años antes de Cristo. Esa computadora fue encontrada en un naufragio cerca de la isla de Antiquitera en Italia, y servía para calcular la posición de los planetas, muy importante para la cultura griega y muy importante para la producción agrícola. La primera computadora, son tecnologías olvidadas. ¿Qué pasó con esa tecnología? Fue redescubierta 1300 años después por Ptolomeo. Los cálculos tienen errores, Ptolomeo no era perfecto en esa época, pero se perdió. Se perdió esa tecnología tan valiosa. Entonces, claro, este mecanismo antiquitera es un descubrimiento fantástico porque nos hace entender que los humanos hemos sido más inteligentes de lo que creíamos, sino que de alguna forma, por problemas culturales y económicos, perdimos esa tecnología. O los griegos la perdieron. ¿Alguien ha oído hablar del acero de Damasco? Decían que las espadas de los cruzados católicos se quebraban frente a las espadas de los musulmanes, de los guerreros musulmanes. Era el acero de Damasco, otra tecnología perdida. Son nanotubos de carbono enlazados con el acero, enlazados con el hierro, en estas espadas tan duras, ¿no? Tecnología perdida también. China, un imperio gigantesco, el primero en producir la imprenta, el primero en conocer la tecnología del papel, incluyendo papel higiénico, muy importante para nuestra salud, el primero en tener la tecnología de la brújula o la pólvora. Pero los chinos nunca supieron cómo convertir esa tecnología en poderío económico. Y por eso luego estuvieron, digamos, bajo la égide del Imperio Inglés, tuvieron guerras, gran sufrimiento, porque no supieron cultivar y cuidar estas tecnologías. Se perdieron, fueron redescubiertas por los europeos mucho después, mucho después. Problemas culturales. ¿Y cuál es mi mensaje aquí? Que los ecuatorianos realmente no sabemos valorar a la ciencia y a la tecnología, culturalmente, tradicionalmente, históricamente, por nuestra condición cultural. Mi propuesta es que el dinero, el capital de inversión, no es tan importante. Uno puede tener gran capital de inversión, pero si no hay el factor cultural adecuado, ese capital de inversión se pierde, se convierte en humo. Lo importante son las diferencias en actitudes, en valores, en motivaciones, sobre todo en incentivos. Quien sea aquí economista entiende un poco el poder del concepto incentivo. ¿Cómo hacer que la gente tenga el incentivo de escribir un libro, tenga el incentivo de publicar, tenga el incentivo de quemarse las pestañas detrás de una empresa loca de buscar enzimas o moléculas especiales en los hongos que viven en las hojas del Yasuní? Entonces, eso en una cultura que no provee, digamos, el ambiente necesario, es grave. Y tarde o temprano cobra factura, como estamos viendo en las charlas del Dr. Kang y del Dr. Falconi. Somos pobres, no porque nos ha faltado capital de inversión, sino porque no hemos tenido la cultura de saber cómo usarlo. Capaz, la confianza, esa es una frase que está ahí escrita, ¿no? La confianza es un elemento fundamental del capital social y un componente clave del bienestar, incluyendo desarrollo económico. Miren ustedes quiénes están abajo, muchachitos que tienen más dinero que todos nosotros juntos y que incluso en todas nuestras vidas juntos. Está Mark Zuckerberg, un genio de las redes sociales, el fundador de Facebook, multimillonario, ¿sí? Multimillonario, uno de los 40 de Forbes, tiene más plata que todo el Ecuador, pienso yo. Steve Jobs, ni hablar, ¿no es cierto?, el fundador de Apple. Más allá está Bill Gates, con un letrero, porque Bill Gates no se necesita ser un gran científico, no se necesita estudiar para hacer dinero, se necesita vivir en una sociedad que cultiva el conocimiento, protege a su juventud y le permite innovar, le permite descubrir, le da el tiempo libre y la seguridad social necesaria para crear conocimiento. ¿Cómo explican ustedes que estos muchachitos, Elon Musk, el fundador de Tesla? Sí, entonces todos son jóvenes y ricos, millonarios, pero ¿gracias a qué? No gracias a las herencias, no gracias a las tierras, gracias a la tecnología pura y dura, tecnología. Eso da trabajo, eso da riqueza, eso otorga bienestar, competitividad a las naciones. Este es una tabla un poco antigua de Juan Enríquez, en su libro As the Future Catches You. Juan Enríquez es un economista muy preocupado en temas de tecnología y cómo esto altera el futuro de las naciones. Ustedes tienen a México, Taiwán, Corea del Sur y Singapur, cada uno con sus monedas. Un mexicano promedio ganaba $1.47 por hora de trabajo en 1975. Ese mismo mexicano en 1999, sí es un poco más rico, todos en la historia avanzamos y somos un poco más ricos, el problema son las diferencias. En 1999 ese mexicano ganaba $2.12, mientras que el coreano gana $6.71 por hora de trabajo. ¿Qué quiere decir eso? Que por hora de trabajo en Corea te haces más rico que por hora de trabajo en Ecuador, en términos generales. ¿Por qué se debe eso? Cultura sí, pero es la tecnología. Son culturas que aprecian, protegen a sus científicos, protegen a sus académicos y generan nuevas formas de crear riqueza. Ahí están las tablas, ustedes pueden comparar. En general, los coreanos, los taiwaneses y quienes viven en Singapur se han hecho muchos más ricos que los mexicanos, quienes eran ricos en 1975, pero se olvidaron de cultivar las condiciones necesarias para generar ciencia y tecnología. Quienes producían dinero en 1900, a inicios del siglo, en los Estados Unidos, eran gente que producía acero, que producía engranajes, que producía máquinas de vapor, que producían textiles. Quienes serán ricos en las próximas décadas son aquellos que trabajen con bioinformática, es decir, lectura, cómo leer, cómo interpretar y cómo escribir en código genético y otras tecnologías muy avanzadas. Entonces, la dinámica cambia y las sociedades que se quedan estáticas, que se quedan hablando de cómo producir más, perdón, que se quedan hablando de cómo producir mejor las papas o cómo hacer que el ganado se engorde, se quedan pobres. Ahora no se habla de eso cuando quieres hacer dinero, se habla de nanotecnología, genómica, bioinformática. Y les digo por qué. La contribución del sector agrícola en los Estados Unidos es solo del 3%. La riqueza de los Estados Unidos le debe a la agricultura solo un 3%. Los Estados Unidos tienen una de las mejores tierras del mundo, vastas extensiones planas de terreno, altamente explotado, altamente tecnológico, pero aún así la agricultura, el sector agrícola en los Estados Unidos contribuye solamente al 3% de su Producto Interno Bruto. Mientras que a un país como Etiopía, un país tradicionalmente pobre, la agricultura contribuye con el 70% de su Producto Interno Bruto hoy en día. Entonces, ahí tenemos las cuatro grandes revoluciones industriales. Hoy estamos viviendo la cuarta revolución industrial, que es la unión de lo que se produjo en la tercera revolución industrial, es decir, la unión de las computadoras, la inteligencia artificial, la unión de estas máquinas con lo que se llama la biotecnología. Esa es la cuarta revolución industrial. Quienes se quedan en la tercera no podrán ser competitivos económicamente. Entonces, en la tercera revolución industrial teníamos un lenguaje que valía dinero. Así como uno tiene una ventaja competitiva cuando habla idiomas, y mientras más idiomas uno hable, mejor le va en la vida, más oportunidades de trabajo tiene. Ahí está un lenguaje, es un lenguaje en ceros y unos, ese es el lenguaje que estamos familiarizados, ¿no es cierto? Ese es el lenguaje de las computadoras. Quien puede programar, quien puede dominar esas tecnologías de los ceros y unos, las tecnologías de la tercera revolución industrial, tiene un poder competitivo superior a aquellos que no. Pero el lenguaje que está abajo pertenece a la cuarta revolución industrial. Adenina, guanina, timina y citosina, las cuatro letras que hacen el código genético. Quien puede leer y entender ese lenguaje, lo puede reescribir, lo puede programar. Y eso vale dinero. Hay que aprender a leer y a escribir en ese nuevo lenguaje. Como sociedad debemos preocuparnos de que la juventud aprenda ese lenguaje, porque ese lenguaje tiene poder económico. Ese es un gráfico de Juan Enríquez, es un gráfico que me ha costado mucho trabajo encontrarlo, está en una publicación que es muy difícil hallar, y básicamente son unas flechas, esa es la cantidad producida de información molecular en un año, ¿sí?, en el mundo. Entonces, está en una cantidad que me parece que son decenas de millones de bitios de información sobre las moléculas que hacen la vida. Tal vez no me entiendan, pero se llaman secuencias de ADN. Quienes producen estas secuencias de ADN son principalmente los estadounidenses. Y ahí está el flujo de esta información, el flujo del lenguaje. Los estadounidenses producen la mayor cantidad de la información genética y la usan ellos también. Se recicla ahí adentro. Un poco de esa información genética se va a Europa, un poco a Japón, en Europa se produce algo y se recicla ahí mismo, y eso es básicamente todo el mundo, en Canadá también un poco. Esa es información un poco vieja, es del año 99, del año 2005 posiblemente. Hoy en día las cosas son iguales. ¿Por qué? Porque en Latinoamérica prácticamente no hay ninguna comunicación en este lenguaje con el país que mayor produce este lenguaje. Y es un poco lo que el doctor Vogel decía. Entonces, estamos preocupados de estos contratos de Nagoya, mientras no entendemos que la literatura, el lenguaje, las palabras están ahí libres. En GenBank, todo el mundo coloca su información genética en GenBank. Lo único que tenemos que hacer es aprender a leerla o darle la oportunidad a los científicos, el tiempo y los recursos necesarios para que la puedan leer y aprovechar. Abajo está la ley de Moore. Quienes están familiarizados con la ley de Moore, que tiene que ver con el progreso tecnológico, básicamente dice que la tecnología se hace dos veces más barata y dos veces más potente cada dos años. La ley de Moore se explica o se grafica con una línea que crece exponencialmente. La ley de Moore para las computadoras es la que está ahí abajo de color azul. La línea roja es la cantidad de información de secuencias genéticas que se producen cada año. Entonces, la biotecnología y la cantidad de información de secuencias genéticas que se producen cada año es superior a lo propuesto por la ley de Moore, y eso se llama crecimiento superexponencial. Aquí está un poco mejor explicado. La línea sur es la ley de Moore con respecto a cómo se abarata la tecnología de las computadoras. Todo el mundo ahorita tiene una tablet, todo el mundo tiene un teléfono inteligente y una laptop. ¿Sí? Eso era impensable hace 15 años. Ups, ahora todo el mundo tiene. Y miren ustedes el costo del secuenciamiento, es decir, cuando se secuenció el genoma humano en el año 2001, costó creo que varios millones de dólares, mucho esfuerzo. Hoy en día tú puedes secuenciar un genoma humano en 3 días y posiblemente con $10,000 o menos. ¿Sí? Mientras tanto, mientras esto avanza a pasos agigantados, avanza a la velocidad de la luz, nosotros como sociedad estamos prácticamente quietos. ¿Es eso peligroso para nuestra economía, para nuestro bienestar, para nuestro futuro? ¿Tenemos tiempo de seguir discutiendo la ley de Nagoya o nos ponemos a trabajar? Bioteconomía. Para mí no tiene sentido la palabra bioeconomía. La bioeconomía es lo que hacen las culturas del Neolítico. ¿Sí? La bioteconomía incluye la idea de la tecnología. Y esta es una palabra acuñada por Juan Enríquez y Rodrigo Martínez hace algunos años, ¿sí? Si es que ustedes son tan amables, pueden corregir el título de mi charla, con rojo pueden ponerle biotecnomía, porque no es bioeconomía. Entonces, ese es el concepto importante que deberíamos discutir, la biotecnomía, no la bioeconomía. Aquí hay dos artículos un poco, en inglés se dice seminal, muy importantes para la economía. Estos artículos son de Robert Solow, el uno publicado en el año 1956 y el otro en 1957, que de alguna forma da un paso adelante a lo propuesto por Harrow y Domar en el año 1946. Y por cierto, el modelo de Harrow-Domar ha sido lo que se ha venido utilizando aquí en el Ecuador por décadas, sin éxito, creyendo que es solamente la inversión, el capital de inversión, el necesario, que se debe aplicar sobre la mano de obra de trabajo para poder tener desarrollo, y no es así. Porque según Solow, es la tecnología el factor que permite un cambio tecnológico. Entonces, ahí está la fórmula. A es las tecnologías emergentes o los cambios tecnológicos. K y L son básicamente labor force, fuerza de trabajo, y la otra es capital de inversión. Entonces, ustedes ven que la curva de abajo tiene ciertas ganancias en el eje vertical, está la productividad, puede ser el PIB, por ejemplo, el GDP en inglés. Pero la única forma de elevar la productividad es a través de elevar esa curva con un factor tecnológico. Entonces, la tecnología es lo que mantiene a los Estados Unidos rico. Es la tecnología, no es la agricultura, no es cualquier otra cosa. Hans Rosling, ¿quién conoce a Hans Rosling? Un importante pensador, murió hace unos días básicamente. ¿Sí? Hans Rosling, profesor de la Universidad de Copenhague, muy reconocido internacionalmente, médico, pero además estadístico, es decir, le gustaba la estadística. No es necesario haber estudiado estadística o ser economista para que a uno le guste la estadística. Y murió, y ese es un homenaje que le hacen los estudiantes, y no se alcanza a leer, pero es básicamente el mensaje que les dejó. Los estudiantes están poniendo ahí que les enseñó el profesor, es que la tecnología nos puede hacer felices, puede solucionar nuestros problemas, puede reducir el crecimiento poblacional, puede de alguna forma disminuir la producción de CO2 y el cambio climático. No es quitando tecnología, es creando más tecnología. ¿Sí? Hay una charla de él muy famosa que se llama The Magic Washing Machine, la máquina de lavar ropa mágica. ¿Qué ven ustedes ahí? Yo puse un contraste ahí. Es una mujer que está feliz. Perdón, no soy machista, yo también uso la máquina de lavar ropa, pero es lo que encontré. Entonces, está la mujer que está feliz con la máquina de ropa y está esa niña que no está tan feliz, ¿no? La tecnología nos hace felices porque libera tiempo para seguir creando más tecnología. ¿Ok? Entonces, yo les invito a ver esta charla, está en TED Talks, y lo que dice al final de la charla Hans Rosling, está sacando libros de la máquina de lavar, y dice que agradece a la industrialización, agradece a la producción de acero, agradece a la estación de energía, agradece a los procesos químicos, agradece a la industria por haberle permitido leer libros, porque él cuenta que su madre, al tener la máquina de lavar, pudo tener tiempo para trabajar, para comprar libros y para pagarle la escuela. Un ejemplo de lo que es la tecnología, ¿no? Del verdadero valor de la tecnología. Y cuando hablo de tiempo libre. Los profesores universitarios necesitamos tiempo libre, porque nosotros en el tiempo libre pensamos. Y eso fue lo que hizo Newton en su Annus Mirabilis. ¿Alguien se acuerda en qué año fue? 1665, siglo XVII. Se termina de graduar Newton del colegio, un estudiante mediocre, ¿sí? Se encierra en su casa por 2 años para protegerse de la plaga, de la peste negra, ¿sí? Entonces, mientras Londres se quemaba y las personas morían a diario con la peste negra, él estaba encerrado, escondido en su casa. Y fue durante esos 2 años de tiempo libre que él produjo el cálculo, que él creó la teoría de la gravitación universal y las leyes de la óptica. Solito, tiempo libre. Los profesores universitarios y todos necesitamos tiempo libre para poder crear. Si pasamos ocupados en tratar de obtener permisos de investigación, permisos de exportación de muestras, permisos de movilización, con el asunto este interminable del contrato de acceso a recursos genéticos. Perdón que lo diga, si pasamos dando 16 horas de clase o más, porque tradicionalmente como cultura, esa ha sido la cultura de los latinoamericanos, no vamos a poder ser competitivos en ciencia y tecnología. Este es un artículo en la Universidad de Yale, también antiguo, pero seminal, es escrito por Nordhaus, y Nordhaus básicamente lo que propone es que no hay que tenerle miedo a la tecnología, porque la tecnología hace que las cosas sean más baratas, que ganes más dinero por hora de trabajo, y el ejemplo es la luz. Entonces, un cavernícola tenía que trabajar aproximadamente 100 horas, y el precio que ganaba el cavernícola era de 0.000001 centavos por unidad de luz. Hoy en día, esa misma persona puede trabajar 10 segundos y tener un salario aproximadamente 1000 veces más grande que el cavernícola para producir la igual cantidad de luz. Entonces, la tecnología no solo que nos hace más ricos, nos da más tiempo. Ese es un gráfico de Our World in Data que muestra cómo la luz ha ido decreciendo en valor con el tiempo, se ha ido abaratando, se ha ido haciendo más barata. ¿Cuántos árboles tendríamos que haber quemado para tener la luz que hemos gastado en este momento para darles esta charla, ¿no? Entonces, la energía eléctrica se hace más barata, ¿por qué? Gracias a la tecnología, porque vamos inventando mejores formas y más eficientes de producir energía. Las ballenas no se extinguieron gracias a la tecnología, porque la esperma era una de las velas, eran las velas con las que Newton podía escribir su teoría de la gravitación universal. Pero luego vino esto de aquí. Ese es un foco que tengo yo en mi casa. Creo que tiene 4.000 lúmenes. Ahorra mucho más que un foco de incandescente, ¿sí? Y bueno, ese es un gráfico de William Easterly que muestra lo mismo, ¿no? La luz se va haciendo más eficiente con el tiempo. Cultura, ¿no? La cultura. Entonces, ¿qué hacemos nosotros con la ciencia y tecnología? Los planes de gobierno, de las listas de candidatos durante este proceso de elecciones y la cantidad de veces que en el texto de los planes de gobierno se refieren a ciencia y tecnología. La mitad no menciona en sus planes de gobierno ciencia y tecnología. Yo no estoy haciendo una crítica de los partidos, estoy haciendo una crítica de nuestra cultura. Para la mitad de los partidos políticos, la ciencia y tecnología no se menciona en planes de gobierno. ¿Qué nos pasa? ¿Qué nos pasa? Este es un caso paradigmático en Venezuela. Este dictador que se llamaba Juan B. Gómez, esto que dijo él es muy famoso, ¿no? Y está en el libro Venezuela, Política y Petróleo de Rómulo Betancourt, otro presidente de Venezuela. Cuando se trataba de negociar con las empresas petroleras de inicio de siglo la explotación petrolera en Venezuela, ¿qué fue lo que Gómez les dijo? ustedes saben de petróleo, hagan ustedes las leyes. Nosotros no somos novatos en eso. Y es porque la tecnología, la ciencia, el conocimiento, no solamente que te hace más feliz, pero te otorga, cuando hablamos de naciones, otorga independencia, otorga una fortaleza como nación, independencia. ¿Sí? No tener dependencia tecnológica, porque la dependencia tecnológica es dependencia política, es dependencia económica. Ahora, el doctor Vogel me hizo la vida bastante fácil, porque el doctor Vogel ya dijo que los abogados son un problema. Él lo dijo. Pero yo aquí tengo a la curva de McGee. ¿Han escuchado a la curva de McGee? McGee es un economista en los Estados Unidos y él ha sistematizado en términos matemáticos cuántos abogados son necesarios para tener una productividad adecuada. Porque la propuesta de McGee es que en los Estados Unidos hay demasiados abogados y demasiados abogados producen demasiadas leyes y demasiadas leyes disminuyen la productividad de la gente. Un poco comparando al modelo de McGee, yo le puse al Ecuador por ahí. Le puse, entonces lo óptimo según el modelo de McGee son 2.45 abogados por una población de 1000 y el Ecuador tiene 3.1 abogados por una población de 1000. Lo que no tengo es el punto exacto para ponerle dentro del eje de la productividad, que es el eje vertical, ¿no? ¿Qué es lo que dicen los diarios sobre la cantidad de abogados en Ecuador? Entonces, en Sucumbíos, una provincia petrolera por naturaleza, tiene la tasa más alta de profesionales en abogacía con 73 de cada 1000 habitantes, me parece. O sea, está 7.3. A ver, leamos. La tasa más alta de profesionales por cada 10.000 habitantes, es decir, 7.3 en el índice de McGee. Muy, muy alta, muy malo para la economía. Entonces, Ecuador tiene 37.373 abogados, mientras que hay 32.262 médicos. Pues hay más abogados que médicos. Esto según un censo del 2010, ¿no? De la población del censo nacional. Pero miren ustedes lo que dicen los mismos abogados, le corrigen al censo y dicen, no, si somos más abogados todavía. Sí. Entonces, abajo dice, el Colegio de Abogados del Guayas discrepa en las cifras proporcionadas por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. En la provincia tenemos, en el país hay 47.713 abogados, es decir, pasamos del pico de McGee y estamos ya en la parte en donde en vez de producir, los abogados nos ayudan a pasar escribiendo permisos, para los biólogos, ¿no? O para la gente que tratamos de hacer algo con la naturaleza. Esto no les va a gustar. Y no tiene por qué gustarles, pero está publicado, ha sido publicado hace algunos años, ¿sí? Y no lo vean como inteligencia, véanlo como educación, ¿ok? Vean el Ecuador, vean la escala, lo que se está midiendo es el IQ. Cuando yo hablo de cultura, hablo también de esto, ¿ok? Entonces hay una correlación, hay gente que propone causalidad, ¿ok? Es necesario educarnos. Porque podemos tener aquí las tecnologías más avanzadas, podemos traer un reactor nuclear acá, podemos traer un secuenciador de última generación acá, pero ¿quién lo usa? Entonces necesitamos educarnos, ¿ok? Y es importante eso también. No solamente la educación es buena, pero ¿cómo la utilizamos? Este es otro gráfico interesante, este es un gráfico asociado a este informe de PISA, que viene del grupo de países de la OECD, ¿ok? Entonces, miren ustedes, si un país es pobre, la inversión en educación es directamente proporcional a la mejora en educación, ¿ok? En el eje vertical tenemos a la calificación en una de las pruebas PISA. Entonces, mientras más alto, mejor es ese país en la lectura, en la comprensión de lectura, por ejemplo. Pero llega un punto en donde no importa cuánta plata inviertas, no necesariamente tus estudiantes van a ser más inteligentes. La cuestión es cómo inviertes ese dinero. Muy obvio, ¿no? Muy obvio. Pero es interesante analizar este tipo de cuestiones. Colombia y México están ahí abajo, ¿no? Brasil incluso está más abajo. Ecuador no creo que forma parte de estas pruebas, lamentablemente. Cultura, la cultura de la confianza. Para poder tener innovación, para poder tener inversión, es necesario tener un ambiente social que proteja esas inversiones. Miren ustedes cuál es el efecto de la percepción en corrupción con los años de educación. Entonces, mientras tú más le educas a una persona, esa persona de alguna forma es más resistente a la corrupción, a corromperse. ¿Ok? Y finalmente, este otro gráfico, igual estos son de Our World in Data, es información libremente disponible. Aquí tenemos la productividad GDP por cápita en el eje horizontal, y en el eje vertical tenemos confianza. ¿Okay? Entonces, si alguien quiere acá traer un secuenciador de última generación, que no cuesta ya ni mucho ya, y dentro de 10 años todo el mundo va a tener un secuenciador en su reloj, pero habrá otras tecnologías que requieren confianza. Entonces, confianza de que esa tecnología va a servir aquí en el Ecuador. Entonces, cultura, es la cultura mi mensaje. ¿Cómo cambiamos nuestra cultura? Y les voy a dejar con esto último. Entonces, miren, no importa el capital de inversión, tampoco importa cuánta tecnología tengamos o traigamos. Si es que nosotros no sabemos aprovechar y cuidar esa tecnología, muchas gracias.